Antes de comenzar el tema que quiero desarrollar hoy, quisiera darle un saludo especial a todos ustedes, mis queridos hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, iglesia de la cual fui miembro desde el año de 1990 y pastor en la misma desde el año 2012. Todo esto hasta que pasé a formar parte junto a mi esposa Glenny y mis hijas Alicia y Joana de esta nueva plantación de Iglesia Bíblica Sola Gracia, junto al pastor Eduardo Saladín y otros hermanos más, hace ya más de un año y medio. Yo tengo muchísimas razones para dar gracias a Dios por ustedes, y lo único que lamento es no poder llevar este mensaje de una manera presencial, para así poder verles las caras y poder saludarles. Pero ya llegará el tiempo, si Dios así lo concede, mis hermanos, en que podamos vernos cara a cara y que nuestro gozo sea completo, como describe el apóstol Juan. De modo que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 122. Salmo 122. Y dice así la palabra de Dios: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantado están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por esta oportunidad que tú me concedes de compartir este mensaje con mis queridos hermanos de IBCJ. Te doy gracias, Señor, por la forma en que tú has sostenido esta iglesia. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de sus líderes. Te damos las gracias, Señor, porque ella es un baluarte de la verdad. Y te queremos pedir ahora, Señor, que al exponer el Salmo 122, tú nos uses, Señor, para bendición de este pueblo y para otros que escucharán este mensaje en otros lugares. Te pedimos que tú nos asistas y tú nos bendigas, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes se titula Amor y deleite por la casa del Señor. Amor y deleite por la casa del Señor, a través del Salmo 122, como acabamos de leer. Este Salmo es parte de un conjunto de 15 Salmos que inician en el Salmo 120 y concluyen en el Salmo 134. Y como dice en el subtítulo de nuestras Biblias, son conocidos como Cánticos de Ascenso Gradual. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que se llamaban así porque estos salmos eran cantados por fieles judíos mientras subían en peregrinación a la ciudad de Jerusalén, que queda en algunos 754 metros por encima del nivel del mar. Y ellos hacían esta peregrinación hacia Jerusalén en las tres fiestas principales del año, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del Día de la Expiación. En este Salmo 122 se describe a un israelita piadoso que, luego de lamentar el vivir entre personas que no conocen a Dios, en el Salmo capítulo 120, y de realizar este incómodo peregrinaje hacia Jerusalén, en el Salmo 121, resulta que en el Salmo 122 se encuentra con otros peregrinos que van al mismo lugar, y eso lo llena de una alegría creciente hasta que finalmente dicho peregrino llega a la ciudad santa. De modo que en el Salmo 120 lamenta por estar entre personas que no conocen a Dios, en el 121 hace el peregrinaje y en el 122 entonces se encuentra con personas con las que junto llega a ese lugar. Y la idea que quiero transmitir a través de este Salmo, mis hermanos, es que todo creyente debe de sentir gozo, admiración, interés y preocupación por el lugar donde habita la presencia especial de Dios, que es su casa. Repito, todo creyente debe de sentir gozo, admiración, interés y preocupación por el lugar donde habita la presencia especial de Dios, que es su casa. Y veremos esta idea a través de este Salmo en tres encabezados, y los encabezados serán los siguientes. En primer lugar, un creyente siente gozo por estar en la casa del Señor. En segundo lugar, un creyente reconoce las cualidades que exhibe la casa del Señor. Y finalmente, un creyente actúa a favor de la casa del Señor. Y estos tres encabezados que he mencionado, lo vamos a repetir en la medida que desarrollemos cada uno de ellos. De modo que veamos, en primer lugar, un creyente siente gozo por estar en la casa del Señor. Un creyente siente gozo por estar en la casa del Señor. Versículos 1 y 2 dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y esto que dice el versículo 1, hermanos, cuando dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, trae la idea de un sentimiento de regocijo intenso. Sabemos por los siguientes versículos que el salmista identifica la casa de Dios como la ciudad de Jerusalén. Recuerden que en el libro de Génesis, Dios le prometió a Abraham una nación, que fue la nación de Israel, y le prometió una tierra, que sería la tierra de Canaán. Pero Dios también manifestó su presencia en medio de su pueblo a través del tabernáculo mientras estaban en el desierto, cuando Israel salió de Egipto y estuvieron esos años con Moisés. Luego que conquistaron la tierra prometida, vemos esa presencia de Dios en el arca del pacto, hasta que se construyó finalmente el templo durante el reinado de Salomón. Sin embargo, este templo debía ser construido en Jerusalén, ya que era la ciudad que Dios había señalado para ser el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. El hecho de poder participar de una forma masiva de la adoración en Jerusalén era visto, mis hermanos, como una participación anticipada de la futura manifestación del reino de Dios de una forma gloriosa. Ellos celebraban eso ahí, pero veían eso como una anticipación a la celebración anticipada del reino de Dios. Por eso dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3 lo siguiente: acontecerá que en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. De modo que el celebrar estas fiestas en Jerusalén era un anticipo de esto que habla Isaías, de esta manifestación gloriosa del reino de Dios en Jerusalén. Por el contrario, estar privado de participar de alguna de estas fiestas señaladas por Dios en Jerusalén era visto como motivo de gran tristeza por parte de los israelitas fieles, ya que eso era lo mismo que estar alejado de la presencia especial de Dios. No poder ir a esas fiestas era sinónimo de estar alejado de la presencia especial de Dios. Era visto, de hecho, muchas veces como una señal de castigo o disciplina de parte del Señor. Y es por eso que podemos sentir esa sensación que sintió el salmista en el Salmo 42, del 1 al 4. Dice así: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, haciendo un paréntesis aquí, muchas veces usamos este salmo para hablar de la importancia de que el creyente sienta deseo, pasión por Dios, y esto es cierto, pero la idea esencial de este salmo es que el salmista está lejos de la casa de Dios, y es lo mismo que estar lejos de la presencia de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 3 del Salmo 42: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Él no podía hacer eso ahora, en ese momento que escribe el Salmo, y por eso el salmista lloraba, por estar lejos de la presencia de Dios. Por eso es que fue una tragedia para los judíos cuando vieron la destrucción del templo y cuando fueron expulsados de su tierra por parte de los caldeos, situación que se prolongó por más de 70 años. No solo era el hecho de tener que salir de la tierra y de perder muchas de sus posesiones, es que ellos perderían la oportunidad de tener una comunión especial con Dios, del Dios de los cielos, al estar completamente alejados de Jerusalén. Muchos nacerían en el cautiverio y morirían sin tener la oportunidad de regresar. Muchos estuvieron la oportunidad de estar ahí a diferentes edades, y al irse al cautiverio tampoco volvieron. Era una situación dramática. Pero a la vez vemos el gozo que significó el retorno de la cautividad por parte de los judíos en la época de los medopersas. Aunque no necesariamente vivieran en la misma ciudad de Jerusalén, pero ellos estaban de nuevo en su tierra y tenían acceso, tenían la oportunidad de poder peregrinar a Jerusalén para las fiestas especiales. De modo que para un israelita piadoso, el viajar a Jerusalén a participar de estas fiestas no era una mera costumbre para pasarla bien, en un contexto de comodidad, de hecho, estos eran viajes muy complicados, y más si se andaba con familia. Caminos incómodos, peligros por las condiciones atmosféricas, situaciones de mucho calor, en un momento dado de mucho frío, dependiendo de la hora del día o de la época del año. Imagínense esas caminatas tan prolongadas, temor de ser asaltados por ladrones, sintiendo muchas veces hambre o sed, el frío de la noche, el calor del sol, como decíamos hace un rato. Y en medio de todo ese panorama, de repente, este peregrino se encuentra con otras personas en el camino, y posiblemente la idea del Salmo 122 es esta: se encuentra con estos peregrinos, y él le pregunta hacia dónde se dirigen, y ellos responden: nos dirigimos a Jerusalén a adorar. Y entonces ese peregrino de repente tomaba ánimo, recuperaba aliento y decía: yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Esa necesidad de adorar en Jerusalén duraría por siglos. Incluso, hermanos, cuando el reino de Israel se dividió con la muerte de Salomón y se separaron las 10 tribus del norte, si esos israelitas del norte querían adorar a Dios de una forma que a él le agradara, ellos debían de seguir yendo a Jerusalén, aunque estuviera en el territorio del sur del reino de Judá. Ellos debían de ir ahí a ofrecer esos sacrificios especiales en estas fiestas. De ahí lo chocante y sorprendente del cambio que vino con Jesucristo. Cristo le dijo, por ejemplo, a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24, lo siguiente: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ¿qué está diciendo? No, la adoración debía de ser en Jerusalén. Pero la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Ya no había que ir, mis hermanos, necesariamente a Jerusalén para adorar a Dios, porque la adoración no dependería de un lugar, sino de una persona, y esa persona era nuestro Señor Jesucristo, de quien se dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente hizo tabernáculo entre nosotros, vino a ser morada con nosotros. Cristo es la plenitud de la presencia de Dios. Debemos ahora de ir a Él para poder elevar una adoración que le sea acepta. Como bien lo expresó Juan Calvino, dice lo siguiente, cito: puesto que Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y quien es nuestro verdadero Emmanuel, Isaías 7:14, ahora reside en medio nuestro, Dios nos ha provisto con un motivo de un gozo más abundante. Por lo tanto, sigue diciendo Calvino, seríamos ingratos y estúpidos si aquella promesa de he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no nos da un abundante gozo, y especialmente si vemos que es recibido públicamente y por consentimiento común. Vemos, hermanos, que eso es precioso, es glorioso, que ahora no hay que ir a Jerusalén, ahora debemos ir a Jesucristo, porque la presencia especial no está en la ciudad física de Jerusalén, allá en Palestina, allá en Medio Oriente. Ahora la presencia especial está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo esto, sino que nuestro Señor Jesucristo, de quien habita toda la plenitud de la Deidad, quien es el verdadero templo de Dios, al llamarnos a salvación, al unirnos a Él, también nos ha unido ahora a otros creyentes. De modo que la iglesia puede ser considerada también la casa del Señor o el templo del Señor. Cristo es el templo, Cristo es la casa, pero como hemos sido unidos a Él como iglesia, personas de diferentes contextos, diferentes nacionalidades, ahora también nosotros somos casa del Señor, somos templo del Señor. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 14 al 15, te escribo estas cosas, esperando ir pronto a verte, pero en caso que me tarde te escribo, para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. De modo que nosotros somos, mis hermanos, la casa de Dios. No el local donde nos congregamos, sino cada uno de nosotros como un edificio espiritual. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, no las paredes o el lugar donde nos unimos. Ahora bien, mis hermanos, eso no quiere decir el hecho de que somos iglesia, estamos unidos a Cristo, eso no quiere decir que tenemos libertad de adorar a Dios solamente de manera individual. Aunque es verdad que somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el Nuevo Testamento establece la necesidad de reunirnos de manera formal para hacer juntos como iglesia lo que hacemos, se supone que hacemos de una manera individual, que es adorar a nuestro Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y cuando la iglesia se reúne de manera formal cada semana, a escuchar su palabra, a orar, a cantar y a cumplir con sus ordenanzas, mis hermanos, hay una presencia especial de Dios en ese lugar que no existe cuando adoramos a Dios de una forma individual, ni existe cuando adoramos a Dios a través de los medios de comunicación y de la internet. Porque Cristo dice en Mateo capítulo 18, 20 al 20, versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, de manera presencial, allí estoy yo en medio de ellos. De manera presencial lo agregué yo, pero se sobreentiende el pasaje. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Dios mismo en el Antiguo Testamento se deleitaba más en la adoración colectiva de Jerusalén que en cualquier otro lugar de Israel donde se adorara. Por eso dice el Salmo, capítulo 87, versículos 1 al 2, lo siguiente: en los montes santos están sus cimientos. El Señor ama más las puertas de Sion que todas las otras moradas de Jacob. Mi hermano, ¿tú sabías eso? Que hay un amor especial del Señor por su pueblo reunido, como no lo hay en ningún otro lugar de la tierra. ¿Tú sabías eso? A la luz de este amor especial del Señor por su pueblo reunido, yo te pregunto, ¿qué tanto anhelas tú participar con el pueblo de Dios en el culto de adoración? Porque, mis hermanos, luce contradictorio decir que amamos la casa del Señor, pero entonces faltamos con facilidad a algunos de sus cultos. Porque si realmente amamos la reunión con el pueblo de Dios para adorarle a Él de una forma colectiva, no solamente estaremos presentes, sino que procuraremos hacerlo con tiempo para no perdernos de nada. En estos días, hermano, estaba leyendo yo Segunda de Juan y Tercera de Juan, y para mí me llamó la atención cómo Juan termina ambas cartas. Son cartas breves de un solo capítulo, pero me llama la atención en la segunda carta que Juan le escribe a la señora escogida. Hay debate si es una señora, literalmente, es una forma de hablar de una iglesia. Pero me encanta, como dice en el versículo 12 de Segunda de Juan, dice: aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo. Yo quiero decir muchas cosas, pero cara a cara es mejor. Tercera de Juan también termina así, la carta que le escribe Juan al anciano Gallo, y dice: tenía muchas cosas que escribirte, versículo 13, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Es que hay algo especial, mis hermanos. Hay algo especial cuando de manera física nos comunicamos la palabra de Dios y la comunión con los hermanos. Y hermanos, sabemos que pueden haber razones de salud para ausentarse, condiciones inusuales de trabajo o de estudio, situaciones como la que se han vivido en estos tiempos. También sabemos que son razones que pueden limitar, sobre todo a personas con cierta condición, puede limitar a que puedan congregarse. Puede que estemos en un momento dado fuera de la ciudad o del país y no sea posible estar aquí presentes. Sin embargo, mis hermanos, si amamos estar en la casa del Señor, nuestro anhelo será hacer todo lo posible por estar ahí, dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que cabe, trataremos de estar ahí. Y ese amor y esa pasión por estar reunidos con el pueblo de Dios para alabarle, puede que te lleve en ocasiones, cuando estés impedido de venir a tu iglesia local, por estar fuera de la ciudad, fuera del país, o alguna situación que te lo impida, aprovechar y visitar alguna otra iglesia que esté cerca del área donde estás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor que tenemos por la casa de Dios no se debe limitar solamente a tu iglesia local, sino que debe de extenderse a otras iglesias fieles donde el nombre de Jesucristo está siendo proclamado. Y qué privilegio es, si estás en otro lugar geográfico, poder visitar alguna de esas iglesias. Y mis hermanos, yo me siento muy contento como pastor cuando algún hermano me llama para decirme que estará por algún tiempo en otro lugar, ya sea por vacaciones o por otros motivos específicos, y me llama para decirme: pastor, yo quiero que usted me recomiende una buena iglesia para así poder congregarme, porque no quieren perderse el privilegio de poder estar juntos como iglesia y adorar al Señor, especialmente en el día del Señor. Hermanos, sabemos que esto no siempre será factible. El hecho de congregarse en una iglesia de manera presencial cuando estamos en un lugar fuera. Pero lo importante es lo que tú con tus acciones estás diciéndole a los demás, incluyendo a tus propios hijos. ¿Qué tú le estás diciendo a los demás? Y hermanos, mi propósito aquí no es establecer reglas para cada situación. Lo que yo quiero es que tú examines tu corazón a la luz de lo que te estoy diciendo y que delante de Dios te preguntes si realmente tú puedes decirle al Señor lo mismo que el salmista le dijo en el Salmo 84, versículo 2, cuando dijo: anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y dice el versículo 10 de ese mismo Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Tú de corazón, con limpia conciencia, puedes decirle eso al Señor, al día de hoy, actualmente, tiempo presente. Puedes tú decir: mi hermano, prefiero estar en la iglesia para cantar y orar y escuchar la palabra de Dios, aunque tenga que estar con una mascarilla, aunque tenga que estar con distanciamiento, prefiero eso a estar sin mascarilla y no poder participar de ninguna de estas cosas. Tú puedes decir: prefiero ver a los hermanos en persona y tener comunión con ellos, a pesar de las incomodidades que simplemente verlos por Zoom desde mi casa. El salmista sentía un gran apego por la casa de Dios. De ahí que dice el versículo 2 del Salmo 122, plantado están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuando una planta o un árbol está plantado en una tierra, en un terreno, está fuertemente adherido a ella, de modo que es difícil sacarla. De hecho, tratar de hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a sufrir la planta y va a sufrir el terreno. ¿Y qué está diciendo el salmista? Mi corazón es que está ahí, yo estoy enterrado ahí, mis raíces están ahí, yo estoy adherido a la casa de Dios, a Jerusalén. Estar dentro de las puertas de esta ciudad, por así decirlo, le daba al salmista, al peregrino, vida, salud y seguridad espiritual. No había nada más glorioso en la tierra para dicho peregrino que Jerusalén. porque ahí estaba, repito, la presencia especial de Yahweh de los ejércitos. Mis hermanos, no hay nada más glorioso para nosotros que la presencia especial de Dios en su pueblo reunido. Por esta razón, el peregrino amaba grandemente a Jerusalén. Y el que ama, aprecia las cualidades de aquello que es objeto de su amor. ¿No es así? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vimos en primer lugar cómo un creyente ama la casa del Señor, pero ahora veamos en segundo lugar que un creyente reconoce las cualidades que se exhiben en la casa del Señor, versículos 3 al 5. Y el salmista menciona tres cualidades de eso que es, de esa casa que es objeto de su amor. En primer lugar, en el versículo 3, el salmista reconoce, como señala Calvino, la excelencia de Jerusalén, presentándolo como construida de una manera uniforme y unida de manera elegante en todas sus partes. El salmista reconoce la excelencia de Jerusalén, presentándola como construida de una manera uniforme y unida de manera elegante en todas sus partes. Dice el versículo 3, Jerusalén que está edificada como una ciudad bien compacta, bien unida. Esta unidad de la ciudad era un reflejo de la unidad de toda esa nación, que aunque estaba compuesta por diferentes tribus, estaba uno solo adorando al Señor. Cada una de esas tribus, hermano, tenía su identidad, tenía su acento específico, como ocurre en parte de nuestro país, pero en otros países todavía de una manera mucho más pronunciada. Pero lo que le daba cohesión e identidad al pueblo de Dios era lo que sucedía en torno a la casa de Dios. Así como lo que le da cohesión a nosotros como creyentes es lo que ocurre en el pueblo de Dios reunido para escuchar el nombre de Dios. Segundo lugar, el peregrino, el salmista, reconoce que esa casa de Dios, Jerusalén, es el lugar señalado para la alabanza de todo el pueblo de Dios. Aquel lugar es el lugar señalado para la alabanza de todo el pueblo de Dios, dice el versículo 4, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel. ¿Para qué? Para alabar el nombre del Señor. Es una ordenanza, era una ordenanza que todas las tribus fueran en peregrinación hacia Jerusalén en las fiestas señaladas. Pero, hermanos, no era un mero ritual lo que sucedía. Eran fiestas llenas ¿de qué? De alegría. Eran fiestas llenas de mucho júbilo. Y finalmente, el salmista reconoce que Jerusalén es el lugar señalado para juicio. Reconoce que es el lugar señalado para juicio, versículo 5. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Hermanos, recuerden que Dios afianzó el reino de David en Jerusalén, luego de haber desechado a Saúl, y a partir de ese momento se sucedería en el trono una línea de descendientes. El reinado de David en Jerusalén se convertiría entonces en la representación de lo que sería un gobierno donde se aplicaría la justicia y el derecho conforme al cuadro de un reino ideal. No fue que en la práctica se dio así, pero era el prototipo de lo que debía ser un reino ideal donde se aplicara el derecho y la justicia. Y hermanos, estas ideas que transmite el salmista, en el sentido de que ve a Jerusalén como esa ciudad bien compacta, la ciudad donde se alaba el nombre del Señor, la ciudad donde se aplica la justicia, la vemos hermosamente expresada también en el Salmo 48, versículos 1 al 3. Dice así, grande es el Señor y muy digno de ser alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, en el extremo del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pero ahora dice el versículo 11 del Salmo 48, alégrese el monte de Sión, regocíjense tus hijas de Judá a causa de tus juicios. Fíjense, a causa de sus juicios, lo conecta con el hecho de juzgar, que mencionaba el Salmo 122. Sigue diciendo el verso 12, caminen por Sión y vayan alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios. ¿Para qué? Para que lo cuente la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros contemplamos esta descripción de Jerusalén que hace el salmista en el Salmo 122 y vemos en otros salmos, si la contemplamos de una perspectiva meramente terrenal, tendríamos que concluir que dicha ciudad fracasó en mantener esas cualidades. Fracasó en mantener esas cualidades. Jerusalén, hermanos, realmente dejó de ser un lugar de unidad y perfección y se convirtió en un sitio de idolatría, de blasfemia al nombre de Dios. La injusticia y la maldad se hizo presente, como denunciaron muchos de sus profetas, y como el mismo Cristo también lo dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados por ella. Hermanos, Jerusalén, desde una perspectiva terrenal, fracasó. No cumplió ese estándar, no cumplió eso que estaba llamado a representar. Porque al fin y al cabo, para poder cumplir con estas cualidades que se describen en el Salmo, se necesitaría, mis hermanos, una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual la trajo nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora la casa del Señor, que es su iglesia, se convierte en aquel lugar de unidad del pueblo de Dios, a pesar de la diversidad, se convierte en el lugar por excelencia para alabar el nombre de nuestro Dios, y es el lugar central del trono de Cristo manifestado en este mundo. Por eso dice Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 13, 1 lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Es decir, derramaré el Espíritu Santo sobre Jerusalén, y me mirarán a mí a quien han traspasado, mirarán a Cristo, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día, dice entonces, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Ustedes ven, hermanos, Jerusalén necesitaba una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual la produciría el Espíritu Santo, en la cual mirarían a Cristo y habría una fuente abierta para que esa casa de David, para que Jerusalén lavara sus pecados. Y estas cualidades que manifiesta la casa del Señor en este tiempo, hermanos, es la iglesia espiritual, la Jerusalén espiritual, que es la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. Pero algún día será perfeccionada cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y se cumpla lo que Juan vio en Apocalipsis 21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. O sea, que ustedes ven cómo Jerusalén, se habla de ella en el Salmo 122, vemos el fracaso de ella, vemos una profecía de ella en Zacarías, vemos el cumplimiento de ella con lo que es la iglesia, y vemos la perfección de ese cumplimiento cuando habla de la nueva Jerusalén. No la Jerusalén, hermanos, que está geográficamente en Medio Oriente, sino aquella Jerusalén que desciende del cielo, preparada como una novia para su esposo. Pero, hermanos, mientras llegue ese día, por amor al Señor y a su iglesia, que es su novia, es nuestro deber entonces actuar a favor de esa iglesia, buscar el bien de esa iglesia. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Un creyente actúa a favor de la casa del Señor. Eso lo vemos en los versículos 6 al 9. Y el texto menciona las siguientes acciones que pide el salmista para Jerusalén. En primer lugar, vemos cómo el salmista pide por la paz y la prosperidad de Jerusalén. Eso es lo que vemos en los versículos 6 al 7, donde dice, del Salmo 122: oren ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Este es el significado, hermano, de la palabra Jerusalén: es ciudad de paz, significa. En medio de las constantes amenazas de guerra, se debía de orar para la preservación de la paz de esta ciudad. No solo por el bien mismo de la ciudad, sino porque en la medida en que hubiese paz en la ciudad, eso garantizaría el poder viajar para allá en las fiestas señaladas. De igual modo, mis hermanos, es necesario que oremos por la iglesia, que es la casa del Señor en el nuevo pacto. Es necesario que oremos porque Dios nos permita vivir dentro de un entorno pacífico. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, exhorto pues ante todos que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Debemos de orar, hermanos, por la paz. Debemos de orar por la paz interna de la iglesia. Que Dios nos libre de pleitos, divisiones y contiendas. Que Dios nos ayude a resolver las dificultades, los problemas que se puedan presentar de una manera bíblica. En una iglesia, hermanos, es ilusorio pensar que no van a haber dificultades internas. Pero debemos de orar, ¿para qué? Para que Dios preserve la paz de una manera bíblica, de una manera correcta. Que haya unidad en nosotros en medio de la adversidad. Pero también debemos de orar por la prosperidad de la casa del Señor. Que Dios prospere la misión de la iglesia, que es hacer discípulos. Aún en tiempos como este, hermanos, debemos de seguir haciendo discípulos. El reino debe seguir siendo extendido a través del el mensaje que proclamamos. Que Dios traiga pecadores a salvación, que siga edificando a su pueblo en medio nuestro. Que a través de esta iglesia IBCJ y otras iglesias que se han levantado como IBCG y muchas otras iglesias más, su reino avance cada vez más en el mundo. Ahora bien, mis hermanos, la prosperidad y el bienestar de la iglesia está ligada al bienestar y la prosperidad de los que la componen. Por eso el salmista no solamente habla de Jerusalén como un todo, sino que dice, sean prosperados los que te aman, final del versículo 6. Debemos entonces acostumbrarnos a orar los unos por los otros, a interceder unos por otros, porque no solamente la paz y la prosperidad de la casa del Señor, sino de cada uno de nosotros. Pero hermanos, no solamente orar por cada uno de nosotros, sino hacer acciones específicas, procurar acciones específicas por el bien de Jerusalén. Como dice el versículo 8, por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Debo, hermanos, que necesitamos actuar en procura de dicha paz y prosperidad. No solo orar, aunque orar es importantísimo. De hecho, necesitamos orar más. No oramos como debiéramos, los unos por los otros, ni por la casa de Dios, ni por todas estas cosas que suceden. Pero debemos también orar. ¿Y cuál debe ser la motivación? Debemos también actuar. ¿Y cuál debe de ser la motivación? Dice al principio del versículo 8 y el versículo 9, por amor. Por amor debemos hacerlo. Como yo amo a mis hermanos y mis amigos, buscaré la paz de Jerusalén. Como amo a la casa del Señor, yo voy a procurar su bien. Y para eso yo debo estar dispuesto a poner mis dones y mis recursos que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para garantizar el bien de la iglesia. Para garantizar el funcionamiento de sus cultos y sus diferentes ministerios. No solo aquellos ministerios que son más cómodos, sino aún aquellos que requieren mayor sacrificio, como el del parqueo, proyección, arreglo de local, etcétera. Pero recuerden lo que decíamos hace un rato, que la casa del Señor no es una estructura física, la casa del Señor somos todos nosotros, por eso es que debemos buscar el bien de cada uno de los hermanos. Cuando buscamos el bien de cada uno de los hermanos, buscamos el bien de la casa de Dios. Se dice de Mardoqueo, en Esther capítulo 10, versículo 3, lo siguiente, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de su gente. ¿Buscas tú el bien de tu pueblo, el pueblo de Dios y de sus integrantes? Déjame hacerte algunas preguntas prácticas para que lo pienses. Si un hermano está pasando por una aflicción, ¿estás dispuesto a sacar tiempo para consolarlo y para ayudarlo a que salga de esta aflicción? Si está pasando por una dificultad económica, ¿estás dispuesto a colaborar de acuerdo a tu capacidad para ayudarle en esta situación? Si estás sin trabajo, ¿estás tú dispuesto a ayudarle a conseguir trabajo? Mis hermanos, si decimos que somos miembros de la misma familia de la fe, si somos parte de la casa del Señor, así es que se espera que funcionemos. Y para poder practicar estos ejemplos no hay que ir muy lejos. Solo tienes que mirar a tu alrededor en tu iglesia local y en otras iglesias. Mira tu propia iglesia e investiga dónde hay necesidad. Y aunque hay una responsabilidad primaria con la iglesia local, como he dicho, Dios nos da el privilegio también de procurar el bien del pueblo de Dios en otros lugares. Debemos de amar el pueblo de Dios en general, porque la obra de Dios no se limita a una iglesia local, ni tampoco se limita a una denominación en particular, sino que incluye muchas otras iglesias y denominaciones donde el Evangelio de Jesucristo está siendo proclamado. El problema de nosotros, como escuché una vez, es que de un sermón de Paul Tripp, es que nosotros nos adoramos a nosotros mismos en lugar de Dios. Y cuando estamos adorando a nosotros mismos, solo ayudaremos a personas del pueblo de Dios cuando me convenga o cuando me haga sentir bien. Pero si realmente adoramos a Dios, entonces estaremos interesados en el bienestar del pueblo, aunque no recibamos ninguna recompensa a cambio, ni ningún reconocimiento. Y yo te pregunto, ¿tú estás adorándote a ti mismo o estás adorando a Dios? Que el Señor nos ayude a adorarlo solo a Él, y que por eso nos lleve a buscar el bien de nuestros hermanos, no esperando ninguna recompensa en la tierra, sino solo la aprobación de Dios y sus recompensas celestiales. Y yo quiero concluir este mensaje de hoy motivando a cada hermano de esta iglesia a que considere cuán grande es el privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de la casa del Señor, la Jerusalén espiritual. Una Jerusalén llena de defectos y de pecados, porque todavía no ha sido glorificada, pero bienvenido a esta casa. Tú también tienes tus pecados y defectos, y también te recibimos, tú también eres bienvenido. Quizás tú estás aquí oyendo este mensaje y tú no ves cuál es la gloria de esta iglesia. ¿Cuál es la gloria de la iglesia en general? Si ese es tu caso, mi amigo, el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Es que tienes una ceguera que no te permite ver la gloria de la iglesia, pero tampoco te permite ver la gloria del Cristo crucificado. Tú necesitas que el Espíritu Santo te dé la visión espiritual necesaria para que veas esta gloria y formes parte de ella. De modo que en esta ocasión te pido que reconozcas tus pecados, te arrepientas y pongas toda tu confianza en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y entonces verás la hermosura espiritual del Cristo crucificado, pero también resucitado. Y entonces verás la gloria de su iglesia. Sabemos que la iglesia no es perfecta, mis hermanos. Sabemos que muchas veces podemos ver cosas que nos desilusionan de la iglesia. En la iglesia pueden infiltrarse falsos hermanos y aún falsos líderes, falsas personas que dan un testimonio pésimo de la iglesia, como en estos tiempos se ha visto. Pero recuerda que es una iglesia que no ha sido glorificada. Hay pecados en la iglesia, como lo hay en ti. Pero aún así es la voluntad de Dios que seamos parte de la iglesia mientras esperamos su glorificación. De modo que mientras estemos en este mundo, nosotros estaremos con sentimientos mezclados, amando y perteneciendo a un grupo de creyentes, sintiendo que es el mejor lugar del mundo a pesar de sus debilidades, pero sabiendo que llegará el momento en que esta iglesia será completamente purificada y perfeccionada para alabar de día y noche al esposo de esa iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, hermanos, experimentar el gozo presente de esa presencia especial de Dios en la iglesia, mientras llegue aquel día en que adoraremos sin distracción y con todos los salvados y con los ángeles por toda la eternidad. Hermanos, estos son tiempos especiales. Sabemos que no siempre podemos estar de manera presente en la iglesia. Qué bendición cuando, si no podemos estar, podemos hacerlo a través de la tecnología. Pero hermanos, la iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Encontramos creyentes que van a trabajar presencialmente, que hacen la compra presencialmente, y de vez en cuando hasta se reúnen presencialmente. ¿Y qué con la iglesia? ¿Qué importancia tú le das a la iglesia? Hermanos, delante de Dios, pregúntate si de verdad, tú prefieres estar en la iglesia más que en cualquier otro lugar, si en tu corazón está la reunión formal de la iglesia. Y entonces tú harás todo lo posible, tomando el cuidado debido, ¿para qué? Para adorar con el pueblo de Dios. Pero como hemos predicado, para procurar el bien del pueblo de Dios y ser parte esencial de la solución a los problemas que ocurren en ese pueblo de Dios. Hermanos, mira a Cristo crucificado, mira la gloria de Cristo, y cuando te empapes más de la gloria de Cristo, te empaparás y amarás más la gloria de la iglesia, y será ya más esencial para tu vida, y estarás dispuesto a hacer muchas cosas por la iglesia. Y quiero concluir con este texto de Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, de la Nueva Versión Internacional, que dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos sin Cristo en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor, con más fuerza que la de Abel. Y dice el versículo 28, así que nosotros, que estamos recibiendo ahora un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Mis hermanos, que eso sea lo que haya en nuestro corazón, y que con ese temor reverente, pero con ese gozo inefable, nosotros amemos la iglesia, porque la iglesia está en el corazón del Señor, y porque Cristo habita en esa iglesia. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude en estos tiempos difíciles a hacer su obra con gozo hasta que el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Oh Señor, úsala de una manera fresca en el corazón de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Úsala en muchas otras personas que la escucharán de otros lugares. Úsala aún para personas que no te conocen, para que tú le hagas ver la hermosura de Cristo, la hermosura de la iglesia. Oh Señor, ven y hazte presente en medio nuestro. Y gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.